Y hoy los quiero invitar especialmente a todos los oyentes de Ushuaia a La Quiaca que nos están escuchando a compartir con nosotros a este invitado, que es muy particular, no sé si es una... no tiene connotación particular, ni positiva ni negativa. Les cuento, él es Martín Cohen, es doctor en letras, escritor, profesor de literatura, pero yo no cursé con él, creo, ¿nos conocíamos? No me acuerdo. No. Pero no nos conocíamos, no directamente. Tengo muchos amigos y muchos conocidos y muchos colegas que cursaron con él. Y no hay uno. Y miren que de los dos lados de la grieta, les puedo decir que tengo amigos de ambos lados de esta grieta que subsiste. Y creo que una de las pocas cosas que coinciden es en el disfrute y en el enorme placer que han tenido de cursar con vos. Y cuando yo les pregunto, porque ya me estaban tentando, yo dije, ¿me podría anotar? Vamos y a ver de qué habla, de literatura. Piensa lindo. Y me parece que es una hermosa definición, y yo tenía muchas ganas de tener un día como hoy alguien con quien pensar lindo, que no significa necesariamente pensar lindo de esta marcha, pensar lindo de lo que está pasando, es invitarlos a pensar con alguien que sabe hacerlo y que sabe invitarnos, que sabe seducirnos para que el pensamiento no sea, uy, qué torre, van a estar hablando otra vez de lo que pasó hace 41 años, que ya lo aprendimos, y de un lado las críticas, algo. No, tratar de pensar qué es lo que está pasando. Es la invitación. Doctor, ¿te tengo que decir doctor?
No, por favor, no.
No, ahí está, no hay que decirle doctor. Entonces, Martín Cohen se suma a la mesa de Va de Vuelta, y lo primero que quería preguntarte era, a esta primera impresión de este 24 de marzo tan particular con esta gestión de Mauricio Macri, y lo que me pasa a mí, lo vamos a estar hablando durante estas dos horas, después le voy a preguntar a mis compañeros en la mesa, a Cande, a Fede Mayola, a Agustín, que no debería haber ateos en cuanto a lo que se está conmemorando hoy, 24 de marzo, la peor dictadura más sangrienta en la historia de nuestro país. Uh-huh. ¿Qué podemos discutir sobre? O sea, ¿quién podría estar en contra de una conmemoración? No sé qué palabra ponerle respecto del 24 de marzo. ¿Alguien? No.
Penosamente,
bueno, Gómez Centurión, pero eso lo podemos charlar
existen,
después.
Sí, existen. Y no solo él. Pero yo creo que ahí serían por lo menos dos niveles. Uno es el corte binario a favor o en contra, donde efectivamente uno diría, en principio nos disponemos a dialogar con los que están consternados y repudian lo que pasó durante la dictadura militar. Ahora, dentro ya de esa esfera, que no es el todo,
Todo. Uno ingenuamente piensa, bueno, ¿quién podría pensar distinto? Algunos.
Hay. Ahora, dentro de la esfera de los que como digo, nos consternamos y repudiamos por lo que pasó en la Argentina en esos años, luego hay abierto también un espacio de significación, de reflexión, de ideología con respecto a en qué consiste nuestro repudio, en qué consiste nuestra consternación, qué es lo que deploramos cuando deploramos, por qué razón lo deploramos y qué conclusiones sacamos de eso. O qué conclusiones sacamos, digamos, una expresión de cierre del asunto que no es tal, pero por lo menos qué sentidos le vamos asignando a lo que pasó. Y ahí empezás a ver que dentro del repudio y de la consternación se abren criterios distintos, se abren perspectivas distintas, que no responden al corte a favor o en contra. Vos decías lo de la grieta y lo que generosamente dicen los estudiantes con los que me toca trabajar, y eso a mí me halaga muchísimo. Pero una de las cosas que uno advierte es la reducción precaria que supone traducir todo a términos de grieta, porque la grieta presupone que hay dos lados siempre. Y lo cierto es que aún en el desacuerdo, en la confrontación, en el disenso, no es una grieta y dos lados, no es el corte a favor o en contra.
En todo decís. Lo puedes llevar a todo, extrapolar a todo.
Yo no creo que haya ningún hecho social, político, ideológico, cultural, literario que sea tan primitivo y tan elemental como para pensar que puede ser reducido a favor o en contra, la grieta y dos lados. Me parece que es un tipo de pensamiento primitivo. Un tipo de pensamiento elemental que irradia esa limitación, la proyecta sobre la realidad del mundo y piensa que el mundo está partido en dos y estás de un lado o del otro. Y lo cierto es que en general lidiamos con asuntos verdaderamente complejos que exige una reflexión, por lo menos la ambición, yo no digo que a mí me salga, más compleja. Entonces efectivamente el corte a favor o en contra es totalmente insatisfactorio para una reflexión sobre el 24 de marzo de 1976.
Vos decías, es polémico, sí, lo que estás planteando.
¿Por qué?
No, digo, porque uno dice el 24 de marzo, bueno, estás de un lado o estás del otro, ¿no? Estás repudiando una dictadura sangrienta que decidió, digo, para plantearlo brutalmente, intuyo que del otro lado lo saben, pero puede haber muchos chicos o muchos adolescentes que lamentablemente no lo sepan, que decidieron obviar cuál fue la voluntad popular del electorado y tomar el poder y después hacer todo lo que conocemos que hicieron. Ahora, ahí, en ese punto, ¿no estás de un lado o del otro?
En ese punto sí, apenas querés dar un paso más. Un paso más.
Ahí te queda, ahí estás paradito.
A ver, a decir, bueno, y cuando repudiamos, ¿qué repudiamos? Como se dice muchas veces en la educación, desarrolle. Sí. ¿No? Desarrolle y fundamente. Muy bien. Apenas vos decís, a ver, desarrollemos. Repudiamos el golpe del 24 de marzo de 1976. Los que estamos aquí, repudiamos. Perfecto. Comencemos a hablar, ¿qué es lo que repudiamos? Y en cuanto vayamos avanzando, ¿qué es lo que repudiamos y por qué? Van a empezar a surgir. Muy probablemente matices, diferencias, disidencias, mayores o menores, pero disidencias. Un ejemplo, posible. Recién mencionaban muy, muy bien, la famosa carta de Rodolfo Walsh, la famosa carta abierta de Walsh en marzo del 77. No sé si tan famosa como leída, porque a veces en la cultura argentina y con los escritores, la fama, en lugar de promover la lectura, la reemplaza. Le pasaba a Borges, por ejemplo. Con la fama y con conocerlo, parece que era suficiente, y en lugar de que eso alentara su lectura, eximía de su lectura, paradójicamente.
Era como que si lo conocías, lo habías leído.
Una cosa parecía reemplazar a la otra, porque sí. Para la conversación ya era suficiente. La carta de Walsh. No sé si es tan leída como mentada. En cuanto la lees, advertís que una parte muy considerable de lo que Walsh denuncia como política criminal de la dictadura militar del 76, a un año del aniversario del golpe, era la política económica que con Martínez de Hoz como ministro de Economía se estaba llevando a cabo, se estaba llevando adelante, y señalaba esa política, las características de esa política como criminal, socialmente criminal. Walsh. Muy bien, ¿qué pensamos de eso? Porque la política económica de esas características regresó más de una vez en la Argentina, ahora mismo está en la Argentina. Entonces, ¿qué eso también lo seguimos repudiando? Porque si lo seguimos repudiando hay que volver a preguntarse qué pasa con el neoliberalismo económico del gobierno actual, qué concepción tiene del mercado y de la intervención del Estado.
¿Y qué pasa con los que los votaron? Conociendo que ese era el plan de gobierno que iban a implementar. Exacto. Nunca mintieron.
Que por supuesto que no es una diferencia menor, es una diferencia sustancial. Yo jamás equipararía un gobierno democrático, ni aún el que yo más pueda deplorar. Por ejemplo, del que estamos hablando es el que yo más podría deplorar con una dictadura militar. Jamás. No comparto en absoluto ese criterio. Ahora, eso no impide que sobre la distinción, a mi criterio indispensable, uno encuentre conexiones, porque hay conexiones. Entonces, que la política económica sea tan parecida, tan al servicio de los intereses de los mismos sectores, de aquellos mismos sectores, uno va a la Feria del Libro, que actualmente desde hace unos años se hace en la sociedad rural, y se encuentra con que no por casualidad el pabellón principal se llama Martínez de Hoz. Entonces, trazás esa conexión entre el fundador de la sociedad rural argentina, el ministro de Economía de la dictadura militar, la carta abierta de Walsh, y te interrogás cuál es la política económica actual, y probablemente ya no haya tanta unanimidad en lo que recién llamábamos este lado.
Está Martín Coan con nosotros acompañándonos en este Va de Vuelta. Les dije que era de pensar esta tarde, ¿eh? Nosotros acá no mentimos, me imagino que del otro lado están ahí tratando de recordar las palabras. Te quedás, ¿no? Un rato más, todavía claro. tenemos para un rato más de Va de Vuelta. Recién nos comunicábamos con Liliana Arias y otra vez, ¿no? Uno no quiere hablar de grieta, pero la verdad que es imposible. Yo entiendo que Jorge Lanata es una figura muy controvertida, pero creo que este concepto de la grieta va a perdurar, ¿no? Es un concepto propio. En un momento que se peleó, creo que eran unos Martín Fierro, que Reinaldo Sietecase, otro compañero de laburo de muchos años, dijo algo y Jorge subió y habló. No, fue ahí, ¿no? No te acordás, Fede, no importa. Y Jorge Lanata habló de la grieta e instaló esta idea, así como creo que el pizza con champagne de Silvina Valger, a quien le mandamos un beso si nos está escuchando, una periodista de los 90 que cubrió el menemismo, describió como pocas, ¿no? Con este concepto de pizza con champagne, todo lo que significó el menemato. Me parece que la grieta de alguna manera terminó poniéndole, cierto significado a esto que Martín hablaba de, te obligan de ponerte de un lado o del otro. Y mirá lo que tiene que ver con los números. Liliana Arias, que está allá, que está en la marcha, que ya están desconcentrando el primer acto y ahora van por el segundo, después falta el tercero. Según la policía, 50.000 personas,
no,
cifras
más
oficiales.
Si vale mi impresión personal, que vengo de ahí, y ahora voy a volver, había mucho más.
50.000 personas, o sea, ya haces el cálculo y es imposible, porque otro día en la marcha docente tenías más y ya tenías 300.000.
Estuve en la marcha docente y hasta donde uno palpa, no es que uno se tome como referencia, pero evidentemente
pero nosotros tenemos
soy muy mala referencia, pero debo ser mejor referencia que la policía. Estuve en la marcha docente, estuve la de hoy, y como pocas veces o ninguna, fue muy difícil llegar hasta la plaza. Quedabas atascado, digamos. El movimiento en Avenida de Mayo, a dos o tres cuadras, era difícil avanzar. Por las diagonales era difícil de avanzar. Había una cantidad de gente que yo pocas veces vi.
Bueno, por eso, 50.000 y según los organizadores, 300.000, que me parece que se acerca más a la cifra real. Ahora es como absurdo, ¿no? Tratar de dibujar las cifras. O sea, vemos, estuvimos, hablamos. La verdad que hablar de 50.000 no le resta para nada la entidad a lo que es y a lo que siguen siendo las marchas en el día de hoy.
Bueno, pero Romina, también hemos perdido de vista lo que 30.000 significa. Y hemos pasado a una discusión. Empírica, sí. Cuantitativa, como digamos, censal, una cuestión que había sido abundantemente elaborada, discutida y plasmada en nuestra memoria histórica, y que ha derrapado hacia una serie de banalizaciones al respecto.
¿Pero vos crees que estamos lo suficientemente maduros en términos de una democracia todavía adolescente para discutir el número? Porque la sensibilidad que genera el hecho de discutirlo es uno de los temas que sabés que va a encender cualquier mecha, a menos que se le dé cierta entidad, como en el caso de Graciela Fernández Mejide, o cuando se habla de que los 30.000, para que la gente entienda, ¿cómo pueden estar discutiendo si son 30.000 o si son 8.000? Y bueno, Graciela lo explicaba en su momento con la entidad que le da ser madre de desaparecido, con la lucha que tiene Graciela Fernández Mejía, diciendo, bueno, en ese momento se necesitaba, digamos, no un número simbólico fuerte para hacerlo exponencialmente conocido en el mundo. Atrás dicen que no. Bueno, después la voy a hacer participar, me gustan las caras que pone. No sé si quiere, no la voy a comprometer, la voy a preguntar en el corte. ¿Qué es lo que pasa con las cifras?
Lo que vos decías de la madurez puede ser sin duda cierto. Ahora, también es verdad que la madurez se promueve o no se promueve. Cuando vos lanzás la idea de que hay una grieta que divide todo en dos, estás produciendo un retroceso con respecto a la capacidad colectiva de pensar las cosas muy grande. Es un retroceso muy grande porque instalás una premisa de un mundo partido en dos, como si las cosas fuesen binarias. Porque no es solo un problema de que te tenés que poner de un lado o del otro, es la premisa de que existen solamente dos lados. Entonces, para alguien que padece la obsesión maníaca con los K y los anti-K, seguramente el encuadre en cuál de los dos lados le funcionará muy bien. ¿Por qué? Porque percibe la realidad argentina entera partida en K o anti-K. Entonces la grieta funciona como premisa. Para los que no creemos que la realidad tenga solamente dos lados, para los que no creemos que la realidad política argentina pueda partirse en solamente dos lados, la idea misma de grieta es reductiva y es conceptualmente pobre. ¿Qué pasa con respecto a la cifra? No es solo discutir la cifra, es qué supone discutir la cifra.
¿Qué supone?
La cifra de 30.000 se establece sobre una base. La represión de la dictadura militar fue clandestina en gran medida. Los centros de tortura fueron centros clandestinos. La represión fue ilegal, y aun cuando la dictadura militar terminó, no hubo apertura de archivos ni información con respecto a la medida, ni la medida, porque digo mal medida otra vez son números, ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están?
Ningún militar, perdóname Martín, porque esto es importante, a lo largo de los juicios de lesa, dijo una sola palabra. Exacto. A lo largo de todos estos años.
Entonces, la cifra 30.000 como postulación, por eso están, perdón, voy a tratar de decirlo más suavemente.
Decilo como quiera.
Es tan imbécil y están de mala fe. Decir.
¿Cuestionarla?
No es un problema de cuestionar. Es un problema de qué implica en la discusión. ¿En qué términos se da la discusión?
No estoy entendiendo, la discusión, perdóname, dale.
La discusión no es entre 8.000 casos probados o 30.000 casos no probados, lo que daría la razón a que hay 8.000 o 9.000 que son los casos probados. A mi criterio,
probados es probados denunciados en la CONADER,
denuncias fehacientes, exacto.
Los juicios, okay.
Para mí, A mi criterio, el problema de la discusión es que precisamente lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información con respecto a lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue, insisto, tan clandestina como los centros clandestinos de detención y de tortura, y la cifra de 30.000, ¿qué expresa? Expresa, no sabemos exactamente cuántos fueron, porque el Estado ilegal y clandestino reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos, y hasta el día de hoy no da la información de dónde están los nietos secuestrados. Entonces, la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8.000 casos es atenerte, es, ¿cómo decir?
Darle la razón.
Y es suprimir la dimensión clandestina y legal de la represión, como si contáramos con toda la información.
Pero sería darle la razón, digamos, a los miembros de la dictadura.
Es entrar en su lógica.
Es entrar en la lógica de la dictadura.
Es entrar en la lógica perversa de la dictadura, que es, te enteraste de 8.000, pudiste probar 8.000, entonces hay 8.000. No, pude probar 8.000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias, el aparato represivo de la dictadura.
Ahora,
muy
Martín,
probablemente no está del todo desarticulado hoy.
Una pregunta incómoda, ¿no? Pero, a ver, si con esa misma lógica, y entiendo perfectamente, y la verdad que es la primera vez que lo entiendo, ¿por qué 8.000 sería, digamos, entrar en la lógica de los genocidas? Pero podrían ser entonces 15.000, 20.000, 25.000, 27, 30, 35, 40.
Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados. Porque mucha gente decía, sí, efectivamente, tengo un primo, hay un sobrino, hay, pero yo no quiero hacer la denuncia. No me animo a hacer la denuncia. Tengo miedo de hacer la denuncia. Insisto, todavía hay razones para temer, todavía hay razones para temer. Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada. En 1984, 1985, el miedo a dar testimonio, el miedo a formular una denuncia era mucho mayor.
Julio López, recordemos, digo, insisto, y lamentablemente esto tiene que ver sobre todo con los adolescentes y con los jóvenes que siguen poco, ¿no? El derrotero de la historia después de declarar en el juicio contra Checolás, ¿no?
Exactamente.
Y no es casualmente que desapareció, que es el desaparecido en democracia y que se lo pone como, ¿no?, esa imagen. Declaró en el juicio, por eso decís, persiste el miedo, persiste en, la fuerza todavía, el cierto poder que tienen o que se percibe que tienen.
Entonces, la necesidad histórica y política de estimar una cifra, o sea, correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es al Estado. El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar.
¿Cómo?
La dictadura nunca reveló esos archivos.
¿Cómo?
La
dictadura no lo hizo, no lo va a hacer, se negaron sistemáticamente a eso declarar,
se responde,
en todos los juicios.
A eso se responde políticamente con la cifra 30.000. A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares, en muchos casos, buscando hasta hoy para dar al menos con los cuerpos. Al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde están y en manos de quién están. Al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos. Y no la tenemos porque, por impericia propia, no por el carácter criminal clandestino de la dictadura militar. El que ajusta de 30.000 a 8 o abre la sola apertura de esa discusión en estos términos, incurre, a mi criterio, en una canallada.
Martín, yo te quiero hacer una pregunta muy simple, quizás la respuesta es un poco más compleja. Digo, ¿qué crees vos que piensa este gobierno sobre lo que pasó en los 70? Digo, porque creo que estamos ante un intento, por ahora tímido me parece, de este gobierno de revisar lo que pasó en los 70. Más allá de la cifra, lo que dijo Gómez Centurión, mismo el Mauricio Macri el año pasado dijo también lo mismo en una entrevista con BuzzFeed. ¿Qué crees vos que piensa este gobierno sobre lo que pasó en los 70?
Necesitaría yo hacerte una pregunta aún más simple.
Sí.
Cuando me decís este gobierno, me sugerís que piense en Mauricio Macri, porque es una cosa, en Patricia Bullrich es otra cosa, en Darío Lo Pérfido es otra cosa.
¿Vos los separás?
Yo creo que son distintos.
Bueno, ¿qué piensa Mauricio Macri?
Y yo no podría decir que Patricia Bullrich se hace de los años 70, ella que fue una militante, y lo que yo podría humildemente considerar sobre su posición actual respecto a su pasado militante, no hay parangón posible con un caso como el de Macri. Soy lo más honesto y respetuoso que puedo. ¿Qué piensa Macri? Para mí, nada. Nada. Una de las cosas que a mí más me intrigan en la vida, que son las mentes en blanco, me intrigan muchísimo. Yo creo que nada. Tiene una idea entre... Primero tiene que ponerse a pensar en algo en lo que no pensó en su momento. Pero en su momento largo, tengo yo esa impresión. Pensar en el sentido fuerte, y en el sentido que comentábamos recién. Todos pasamos... vos decías recién lo de la noche de los lápices y los 15, 16 años. Yo tenía 16, más o menos, cuando se estrenó. Todos fuimos pasando en nuestras respectivas edades procesar, elaborar, decantar, o la experiencia contemporánea al golpe. Yo tenía 9 años cuando se produjo el golpe militar, o los debates y las consideraciones que lo que se sabía y no se sabía durante la dictadura, o lo que se supone que no se sabía durante la dictadura. ¿Qué pasó a partir del 83, 84? Los discursos empiezan a circular, los testimonios empiezan a aparecer, las películas empiezan a filmar, uno las ve, uno lee. ¿Qué piensa Mauricio Macri? ¿Vio eso? ¿Leyó eso? ¿Pensó en eso? Mi impresión, es una impresión personal, como ciudadano, es que no. Y de pronto se encuentra en lo que él mismo llama esto de la política, que es un giro verbal que indica un nivel de ajenidad extraño para alguien que está en el asunto, que hoy es presidente de la nación, porque, qué sé yo, alguien le puede decir, ¿cómo es esto del fútbol? ¿Y qué entendemos por eso? Que no tiene idea ni de cómo se juega. Por lo tanto, que un presidente de la nación diga esto de la política, a mí me resulta un poco perturbador. Y al mismo tiempo expresa algo sincero. En esos momentos donde el presidente de la nación habla, no guionado por Durán Barba, que me parece uno de los genios mayúsculos que yo haya conocido, que haya podido haber hecho tanto con tan poco, cuando se sale del guión, que pueden ser 2 o 3 frases al año, una es caen en la educación pública, pero ahí aparece algo. El propio presidente de la nación dijo que hasta entrar en esto de la política, del diario, leía solamente, del diario. No estamos hablando de la literatura, la elaboración literaria, Ricardo Piglia, los ensayos de Beatriz Arlo, el diario. El mismo presidente de la nación dijo que él leía solamente las páginas deportivas y los chistes. Entonces, a la pregunta, ¿qué pensó?, tengo que responder, entiendo que nada.
Del otro lado me están dando la razón y intuyo que están asintiendo, los que están desconcentrando, los que se quedaron en su casa, los que aprovecharon este feriado para hacer nada, sí, la verdad que tenía razón este Martín Cohen es de pensar. Bueno, estaba pensando recién porque veía a la mesa, a mis compañeros, a Mayola, a Cande, a Agustín, y todos están con dudas, y me quedé con una duda, quiero preguntar, y yo creo que los buenos profesores, por lo menos los que uno ha tenido en el colegio, en la facultad, mucho más que respuestas dejaban preguntas, ¿no? Yo recuerdo las grandes preguntas que me dejaron los grandes profesores, los que me dieron respuestas, qué sé yo, por ahí las respuestas las encontraba, iba a decir en la Enciclopedia Británica, qué espanto, ¿no? Pero en ese momento, qué sé yo, hay tantos lugares donde buscar, ¿no?, respuestas, pero preguntas, de ese que te hace esa pregunta que todavía te acordás y no, y por ahí te pasás la vida tratando de responderla. Me encanta que esta mesa de va de vuelta tenga tantas preguntas y tantas dudas después de lo que contó este, ¿cómo dijo? Efervorizado, ¿cómo dijo?
Efervorizado.
Disculpas, igual por
si. ¿Estás efervorizado? Bueno, ¿estás agitado?
Casi agitado.
¿Quieres agua?
No,
¿estás
estoy bien,
mal?
Gracias por
¿seguro?
Preocuparse.
¿Te tomamos la presión?
Estoy
¿no?
perfecto.
¿Nada?
Creo que estoy perfecto. Una cosa sí, agradezco, y lo de las preguntas y respuestas, yo no es que no transmito las respuestas, algunas cosas las pienso, otras las estoy pensando y no las tengo totalmente respondidas yo mismo, pero creo que la cuestión de 30.000 o 50.000, 30.000 no es una cifra que se disponga para ser empíricamente comprobada, no es esa su entidad, lo que tampoco quiere decir que sea arbitraria, no es igual que 50.000, que 100.000, ni... es una cifra razonablemente postulada en una ecuación entre las denuncias efectuadas y la estimación de las denuncias no efectuadas, que era razón de 3 por 1 aproximadamente.
3 por 1, ese es más.
Exactamente, por eso sobre 9.000 casos, un poco más de 9.000 casos denunciados, se postuló esa cifra, que no fue la idea de fabricar ficcionalmente una cifra impactante, no, fue la idea de postular una cifra estimada como verdadera y precisamente hacer de esa estimación y de esa postulación el carácter de la denuncia de la, del carácter clandestino e ilegal de la represión.
No quiero dejar afuera a los oyentes nunca, si nosotros nos quedamos con tantas dudas a partir de lo que nos vino a plantear Martín, ustedes también, ¿a dónde las pueden canalizar?
11-65-8408-70, ese es nuestro WhatsApp, y también @vadevuelta870, leemos todos los mensajes.
Mayol, tu duda.
No, me quedé enganchado, Martín, con la pregunta que te hacía antes, cuando te decía qué creías que pensaba este gobierno de lo que pasó en los 70, y vos me decías, bueno, hay que ver quién, si Mauricio Macri, por ejemplo, o lo pérfido. Y la pregunta es, ¿qué te hace más ruido a vos? Si la posición de lo pérfido, por ejemplo, poniendo en duda la cifra, o el pensamiento vacío de Macri.
Uy, qué pregunta difícil, porque son como grados de perturbación y de mortificación, y sin exagerar, casi diría de angustia, porque a veces me siento angustiado de que alguien que se dedica a la política pueda ser tan plano. Yo te diría, hay momentos, porque el cinismo me frustra y me irrita. El cinismo me irrita. Personas que yo considero que son inteligentes o que pueden serlo y que claramente están poniendo esa inteligencia al servicio de algo que es sabidamente dañino.
¿Cuál de los dos hablamos? Digo, porque acá yo creo que hablamos de honestidad brutal.
En el caso de lo pérfido, en un contexto político, cultural, en un contexto de la memoria tan delicado como el que estamos atravesando, donde los sectores de poder que ganaron mucho poder, o que ya lo tenían, o que lo fortalecieron mediante sucesivos golpes militares, están recuperando ya en democracia buena parte de ese poder, que nunca perdieron, por cierto, soltar en ese momento esa consideración sobre si tantos miles o tantos otros, me remite a la mala fe. Lo otro me remite a grados de limitación. Yo creo que el limitado es el que me pone, es una pregunta difícil, pero yo creo que el limitado me pone peor, porque con el otro uno tiene la impresión de que, llegado el caso, se puede abrir una buena discusión. Con un poco de paciencia, y si no se incurren provocaciones, uno dice, bueno, abramos una discusión. Mientras que hay interlocutores con los que parecería ser, digamos, vos me decís, en una fantasía, digamos, ¿no? ¿Te imaginás en un debate con...? Sí, sí, no solo me imagino, si hubiese sido convocado a una circunstancia de esa índole, me parece que vale la pena, me parece que podría ser bueno para todos. En cambio, con alguien a quien en el fondo uno tiene la impresión de que el asunto le parece menor, repite frases hechas, digo ahora el presidente, ¿no? Porque hay que decirlo, y frases huecas. La frase hecha es frase hueca. Es aquellas cosas que uno puede repetir sin pensarlas realmente. Ahí no me podría imaginar, ni siquiera fantasear con una escena de debate. Porque por lo pronto hay una diferencia muy grande de base. A mí este asunto me importa mucho y a él no. Entonces, digamos, cuando uno discute algo, para que pueda haber una buena discusión y una buena polémica, hay un requisito, que a los dos nos importe sobre lo que estamos hablando, o a los dos o a los diez, nos tiene que importar de alguna manera o desde algún ángulo. ¿Qué es lo que le importa a Mauricio Macri de esto? Si tiene realmente una idea de dejar atrás el pasado, tiene esa idea de que el pasado hay que dejarlo atrás y mirar para adelante, como si efectivamente el tiempo histórico de las sociedades transcurriera en una disposición lineal de atrás para adelante, justamente en una línea de un solo plano y de amnesia. Esa idea de que para ir para adelante no hay que mirar para atrás, esa clase de ideas que repite. O llamados a estar todos juntos y tirar para adelante. Muy, bueno, sí, dicho así, ¿quién podría decir? Todos separados y tirar para atrás. Es ridículo decir eso, pero qué ridículo decir algo tan hueco como todos juntos y tirar para adelante. Porque uno dice, bueno, sí, ahora, ¿todos quiénes somos? ¿El juntos cómo es que se compone? ¿Y el adelante cuál sería? Para responder eso, hay que mirar el presente y hay que mirar la historia, lo que él llama atrás. Y yo le llamo historia. Ya se vuelve difícil cuando él dice atrás y vos le llamas historia, dialogar. Entonces yo creo que alguien que se ha volcado tan fuertemente al dinero, a la pasión del dinero, de un modo por otra parte infructuoso, porque al que le salió bien eso es al padre, Noel. Qué raro, es una de las pasiones que yo no tengo, por ejemplo. Tengo muchas pasiones, por eso me agito y hablo así, y en los cortes converso de fútbol, porque tengo distintas pasiones. El dinero no es una de mis pasiones, y a veces tengo la impresión de que es la única suya. Entonces casi diría, bueno, Boca, pero de Boca.
En la política, ¿no?
No me parece. De hecho, tengo la firme impresión, cuando escucho las entrevistas al presidente, entrevistas o discursos que sigo con una cierta, me atrevería, ahora hablo como profesor de literatura, angustia por el lenguaje. ¡Qué dificultades, Dios mío! ¡Qué mortificación, qué padecimiento entre ese hombre y las palabras! Lo digo como docente, la lectura, poder leer de corrido un texto, contar con un repertorio de vocabulario razonable para poder expresarse. Cuando alguien, político o no político, lo encontrás a cada momento haciendo los gestos con la mano, buscando las palabras que no tiene para expresar lo que está queriendo expresar y no puede, a mí me da una angustia y por momentos tengo esa sensación. Con alguien que evidentemente no se lleva bien con el lenguaje, ni con la historia, ni con el pasado, entonces se vuelve muy difícil. Ahí digo, bueno, preferiría, y no solo preferiría, Patricia Bullrich me interesa. ¿Qué pasó entre aquella militante de los años 70 que apostaba? No tengo razones para creer que no fuera una apuesta de convicción y de honestidad. ¿Cómo es que esa misma persona después le recorta los ingresos a los jubilados? ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese recorrido? ¿Qué le pasa a la persona que trae ese recorrido? Me interesa. Mientras que en otros casos uno dice, ¿cómo sería esa conversación? Ni siquiera se me ocurre.
Martín, yo me quedé pensando en cómo empezamos esta conversación y que Romy planteó esto de la grieta. También hoy abríamos la home de Clarín, por ejemplo, y se planteaba, ¿no?, un kirchnerismo que divide en política. Digamos, plantear la marcha del 24 desde el lado político, por la política actual, por la coyuntura, nos desvía y nos hace sintetizar las discusiones importantes para reflexionar de ese pasado, de lo que pasó, ¿o no?
A mi criterio, no. El pasado y el carácter político del pasado se interpela y se interroga desde el presente, y las posiciones que se asumen en el presente no pueden ser sino políticas. Uh-huh. El pasado no hay una aproximación científica, ni siquiera en los historiadores. Ni siquiera en la exigencia de objetividad de los historiadores.
¿Pero vos crees que tenía cabida? Creo que es la pregunta que está haciendo Cande. Perdóname, no te quiero
reinterpretar
la pregunta. Pero digo, la reivindicación de la lucha docente en el marco del recuerdo del golpe del 24.
Yo creo que sí, en este sentido. Y tengo a la vez acuerdos y desacuerdos. Por eso recién comenté, vengo de la plaza y ahora voy a regresar a la plaza. Porque hay ahora otros sectores con los que yo me siento identificado en la plaza. Y por eso ahora, cuando terminemos de conversar, pienso volver por ahí. Y ahí sí me voy a agitar más. Yo creo que el pasado cobra verdadero sentido y cobra su verdadero sentido político, interrogado desde el presente. Interrogado, escrutado, indagado, interpretado desde un presente que también es político. Entonces, hablar de las noches de los lápices y preguntarse por el estado de educación, porque además los ciclos sociales son largos. Son largos. El deterioro del estado de cosas en la educación argentina exige una mirada abarcativa. Entonces, no necesariamente se trata de mezquindad. Puede haber casos, pero quiero decir, yo no creo que esa disposición política a dar un sentido político al pasado en el presente sea algo a cuestionar. Al contrario, me parece una necesidad, porque justamente eso es lo que revela por qué es tan indispensable tomar en cuenta el pasado y no las tonterías de dejar atrás y mirar para adelante, porque vos mirás para adelante con la memoria histórica de la sociedad que integrás. Esa memoria no está plasmada ni está resuelta, a esa memoria hay que darle sentido. ¿Desde dónde le da sentido? Desde el presente. ¿Desde qué presente? Desde un presente político. ¿De qué modo? De los diversos modos y de los diversos discursos que hoy pueden estar en circulación, según la posición política que cada uno tenga. A mí no me parece reductivo, en absoluto. Es más, yo diría, me parece necesario, con acuerdos y desacuerdos, efectivamente. Porque, como decíamos en un comienzo, puede haber...
Claro, no es binario.
No es binario. Si lo querés pensar en serio, no es binario. Si querés tirar una frase efectista a los Martín Fierro, dale. Si querés pensarlo en serio, no es binario.
Mensajes que llegan a @vadevuelta870. Diego Jiménez dice, un lujo todo, gracias. Al 11-75-84-08-70, Norma desde Morón. ¿No será subestimarlo demasiado a Macri es lo que dice ella. Otro mensaje que no firman, dice, por favor, lo de agitado no fue una crítica, necesito que quede claro, Martín. Te disfruto en cada frase, solo que nunca te había escuchado así.
Lo tomé como una preocupación, por mí lo agradezco.
Daniel Ojeda está en Río Negro. Hola, quiero opinar sobre el día de hoy porque me siento tocado. Tengo 58 años y en esa fecha estaba en sexto año del secundario. Macri tiene un padre que se acomodó, estaba a la par del gobierno de turno, mientras que su hijo gozaba de los beneficios de ser un nene bien, ir a la facultad privada. Tener poder adquisitivo le permitió ser lo que soy, un ignorante de lo que es ganarse el pan de cada día. Es el mensaje que manda nuestro WhatsApp Jorge de Río Negro. Otro Jorge.
Perdóname, lo que está diciendo es tenía que laburar y no podía estar claro en el día a día de lo que estaba pasando. Eso, ¿no?
Sí, interpreto eso. Yo interpreto lo mismo.
Muchos argentinos.
Cualquier cosa escribiendo.
No podíamos estar viendo, pensando, investigando qué era lo que estaba pasando en los centros clandestinos porque estaba laburando.
Otro mensaje que
llega. Espera, porque me interesa la opinión de Martín al respecto, porque no debe ser el único que lo está pensando, ¿eh?
No voy a pronunciarme sobre sobre cada cual en el sentido de cómo cada uno lo vivió.
No, es la primera vez que lo escucho. Y supongo que vos tampoco.
Mira, es una combinación tan compleja. Yo lo viví, si tengo que decir autobiográficamente, durante la infancia, pero la propia dictadura operó, creo, en una combinación, no diré contradictoria, pero sí compleja. Porque en parte y en buena parte, como decíamos, la represión y los crímenes de Estado fueron clandestinos. Y se construyeron en las sombras y desde el no saber. Al mismo tiempo, el terrorismo de Estado, para poder tener la eficacia que el terrorismo tiene, necesitaba una mostración. Porque el efecto intimidatorio del terrorismo funciona si efectivamente a la vez algo amenazante se ve. Entonces era una combinación muy compleja y muy singular entre clandestinidad y mostración. O sea, la mostración de lo amenazante y que todo el mundo se sintiera amenazado o muchos pudiesen sentirse amenazados. Y al mismo tiempo la clandestinidad. Entonces a partir de ahí el juego del saber y no saber ya era muy complejo por la propia, digamos, la propia manera de proceder de la dictadura. Luego va lo que a cada uno le toca, con otra vez la complejidad del caso y la diversidad social del caso, entre saber, no saber, querer saber, no poder saber y no querer saber, que es un fenómeno también muy complejo, muy estudiado, muy considerado y muy complejo, que no sé si tendría que ver exactamente con disponer de tiempo o no disponer de tiempo. Si están matando gente a tu alrededor, no es una cuestión de tiempo enterarte o no enterarte. Funcionó, insisto, de manera muy compleja, y yo creo que el cine y la literatura han abordado eso con digamos, la complejidad y la densidad del caso, estas fuerzas contradictorias, donde en muchos casos, y a mí es una de las cosas que más me interesa, ¿cómo funciona el no saber lo que a la vez sí sabes? Esa cuestión intrincada en el día a día, de sí saber, de sí enterarte, y al mismo tiempo no saber, pero de veras no saber, ¿eh? No como un juego de autoocultamiento, una combinación muy, muy, muy rara, muy compleja, tan compleja como lo que pasó. ¿Qué pasa con alguien que decide ya no saber lo que a la vez sí sabe? Y yo creo que en buena medida, la experiencia social colectiva en los años de la dictadura transcurrió en esos términos.
Otro mensaje que llegó al 1165-840870, Jorge, no el mismo, otro Jorge. ¿Sabe el señor Martín Coan qué pensaba o leía Néstor Kirchner y señora en esos años negros? Visto el uso político que hicieron de los derechos humanos, creo yo que nada. Jamás reconocieron la valentía de Raúl Alfonsín y porque bajó un cuadro en la ESMA creyó que era el primero en levantar la bandera de los desaparecidos. Tristeza, es el mensaje de nuestro WhatsApp de Jorge.
Sí, sí sé, la pregunta era si yo sé, bueno, sé, efectivamente, y de ahí provienen varios de mis desacuerdos con el kirchnerismo, o varias de mis diferencias con el kirchnerismo. Entonces creo que de todas maneras hay una distinción para hacer. Había un pasado de militancia, a mi criterio, sobrevaluado, vamos a decir así, en la construcción retrospectiva de la propia historia. Pero no lo equipararía igual, no lo equipararía. Ahí hay un pasado de militancia de estudiantes que existió. Al mismo tiempo, rápidamente digo, sí, creo que efectivamente hubo una inflación retrospectiva imaginaria de ese pasado y de ese fervor y de esa épica. Dicho eso, y porque mi posición política no es la del kirchnerismo, no es esa. Al mismo tiempo, y también tengo una diferencia muy grande, tampoco he sido alfonsinista, bueno, pues estoy todo el tiempo diciendo lo que no soy y lo que no he sido, pero sin haber sido alfonsinista nunca, efectivamente un cierto descuido para con la figura de Alfonsín me pareció completamente incorrecta, y entiendo que después al propio Néstor Kirchner se lo pareció y a la propia Cristina, y intentaron retractarse de eso.
Hicieron
lo cual
una estatua.
En Casa Rosada, hicieron una estatua con él todavía vivo.
Exacto, sí. Con el busto de los presidentes, que sí. Hay una sala de bustos, se hizo con él en vida, y ahí hubo una especie de retractación que de todas maneras no quiero debilitar la objeción que el oyente hace, que me parece una objeción perfectamente pertinente. Dicho esto, luego hay procesos políticos o posicionamientos políticos que pueden ser socialmente enriquecedores. Entonces, si la pregunta es una consideración sobre el recorrido personal de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, sí, yo tengo más desacuerdos que acuerdos con respecto a su participación política y, digamos, su trayectoria durante la dictadura militar. Tengo personalmente, con la modestia del caso, porque no soy quien, como ciudadano opino, más desacuerdos que acuerdos. A la vez, en la política que activaron, porque si no, también a veces hay una dimensión política que en muchos casos excede las dotes personales. Y me parece que está muy bien lo que señala también otra oyente con respecto a no subestimar a Macri. Tengo que efectivamente estar siempre atento a no incurrir en eso. Porque precisamente con tan poco ha logrado tanto que evidentemente algo ahí hay que interrogar. ¿Cómo pasó esto? Efectivamente, no querría yo subestimarlo, ni a él, ni a nadie. Precisamente porque a veces hay algo, creo yo, que adquiere un espesor y pasa a tener una carga política en la sociedad, en un punto puedes ir eso más allá de algunas trayectorias personales, excede la trayectoria personal. Lo que no quiere decir que no podamos ir sobre la trayectoria personal y cuestionarla y criticarla vehementemente. Pero entiendo que la recuperación y la reconfiguración de la memoria colectiva, diversa, múltiple, con muchas grietas en todo caso y no solamente una, que ocurrió en los últimos años, ha sido muy beneficiosa respecto de una disposición a tapar y cerrar en cuanto a la recapitulación de memoria histórica respecto del pasado, pero después, muy concretamente, la reapertura de los juicios. O sea, no se trata solamente de modos de tomar distancia o de acentuar la configuración de la memoria histórica. Se trata justamente de que el pasado toca el presente. Y el presente de aquel momento era un presente de impunidad, y se había instalado como impunidad, y eso se modificó.
Mensajes que llegan desde todo el país al
1165-84. Está por odiarnos. Está a dos minutos de odiarnos. Y Carla me va haciendo, porque el oyente no ve, pero Carla con el dedo, y Hernán también tiene ganas de que se quede. Carla con el dedo me va haciendo uno más.
Va
a terminar mal esto. Va a terminar
está
mal.
Está sonriendo, mirá. Dale. Tito Lucero desde Chosmalal, Neuquén. ¿Coincidís que nos llevan como chanchos para la feria a la hora de votar? ¿Cuánto tiene que ver la educación noventista para haber votado a este gobierno? Es el mensaje de Tito.
Mira, sí, yo también creo, lo venía pensando recién, a veces creo que los votos, el modo que los que votamos en esta sociedad a veces es tan inconstante, es tan coyuntural. A veces, yo creo que sin duda es lo que pasó en los 90, yo ya era docente en los años 90 y era docente en escuela media. En los años 90, así que esa interrogación es algo que yo también retomo como autointerrogación. Y sin duda las consecuencias hay que escrutarlas. Tenemos mucho más pensado, reitero para no habilitar confusiones lo que dije hace un rato. Jamás compararía un gobierno democrático con la dictadura, no me presto a ninguna de esas equiparaciones. Sí digo, hemos pensado mucho más en los efectos y las consecuencias ideológicas de la dictadura que las del menemismo. No los estoy equiparando políticamente, en absoluto, insisto, en absoluto. Pero creo que hubo una especie de largo proceso de frivolidad o de imbecilización colectiva de la que no estoy hablando desde afuera. No me estoy poniendo por arriba ni me estoy poniendo por afuera. Es una interrogación que yo asumo también como autointerrogación. Y probablemente las consecuencias haya que seguir revisándolas en el presente. Fueron años también de impunidad, es cuando se empezó a establecer, ya venía, ¿no? Con el final del alfonsinismo, pero las políticas de impunidad fueron acompañadas tenebrosamente por políticas de amnesia. Por eso, el modo en que todo eso se revirtió en los últimos años a mí me parece valiosísimo, aún con los desacuerdos y disidencias o críticas que pueda tener. ¿Cómo nos llevan a votar? Bueno, no nos llevan a todos igual, y yo siempre prefiero pensar que no nos llevan. Yo solamente, e insisto con la modestia de ser simplemente un ciudadano más en este punto, con un voto igual al de todos, sí detecto, o creo, a veces, porque uno lee y escucha y conversa, a veces las decisiones políticas, porque votar es una decisión política, se toman, a mi criterio, a veces muy en función de una coyuntura, cuando el voto es un voto de proyecto político y se vota una coyuntura. Y si bien el carisma en los líderes políticos lo sabemos por Max Weber, que lo escribió hace aproximadamente un siglo, sabemos por Max Weber que el carisma de los políticos es un factor a tomar muy en cuenta, que el voto se pueda decidirse por cómo te cae alguien, porque tal es divina, porque se nota que es buena, o es como una especie de consideración subpolítica o prepolítica. Entonces, en un punto yo no subestimo a nadie, por lo tanto, me obligo a pensar que a nadie llevan como rebaño a votar de un modo o del otro, a nadie. Sí, me interesa interrogar, pero interrogar es conversar. La fundamentación del voto para... Siempre voy a preferir cualquier fundamentación política a este tipo de fundamentaciones que son o intuitivas y algo menos del carisma. Yo creo que uno de los efectos del menemismo, que duran, porque los procesos culturales no se corresponden necesariamente con los ciclos políticos, yo creo que efectivamente el mundo de la farándula, que está muy bien y es muy legítimo y a mí mismo me puede interesar en muchos casos, en la esfera de la farándula, se expandió de un modo que esferas no de la farándula, personajes que no son de la farándula, circulan socialmente y son considerados por los por nosotros bajo la misma lógica que la de la farándula. Me cae bien, me cae mal, mira lo que, digamos, tiene, bien, mira lo que dijo, cualquier cosa, yo estoy por esto o por el otro. No es casual que los programas de la farándula se construyen también bajo la estructura de la grieta. Ponen a uno de un lado, ponen a otro del otro, los hacen pelear y la gente vota. Entonces, llegado el caso, si tiene razón, no es que no quiera decir los nombres, no los puedo decir, pero veo mucho esos programas y me interesan. Me interesan porque están expresando un estado de cosas en la sociedad. Cuando eso mismo se transfiere a la política, cuando el lugar que debería ocupar una discusión política en los medios lo ocupa un debate, el debate o la posición de los que miramos el debate, como los que siguen una discusión en la farándula. Para mí tiene razón, para mí es esta la que dice verdad, y para mí esta otra miente. Esta siempre me cayó mal. Eso es lo que me parece que no hay que transferir a la política. Y luego la política... Entonces ya la discusión pasa a ser otra. Después hay fundamentaciones políticas diversas.
No, odien los oyentes, pero Martín se tiene que ir. Nos había pedido que se tenía que ir a la marcha. Va a pegarse una corrida. Ahora ahí sí va a llegar agitado. Sí. Ahí está, el que estaba
el preocupado. Último, porque hay muchos que preguntan cómo comunicarse, con dónde encuentran bibliografía, cómo comunicarse con Martín.
Ahí está.
Muchos a ver. Están preguntando eso.
¿Bibliografía mía? Bueno,
escribo. Vamos a regalar acá, vamos a sortear dos de los libros de Anagrama, Fuera de Lugar, el último libro de Martín.
La última
lo vamos a hacer entre el lunes y el martes, pero aparte quieren saber si hay una...
Claro, hay alguna
vía de comunicación. No, que no va a dar su celular como Bullrich al aire, no lo va a dar.
No, es que no puedo dar, pero ¿qué daría? Mi mail no tiene ningún sentido. Me toca estar en distintos lugares donde...
¿Dónde te pueden encontrar?
Mirá, en lo inmediato me
hicimos
toca...
la pregunta más difícil de la tarde. Sí. Quedó como, contestó todo hasta el 53. Y ahora, pueden encontrar, no nos contesta.
Es que el tema que menos conozco soy yo mismo.
Ah, claro.
Pero bueno, sí, doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Me toca, por suerte, dar muchas veces cursos, charlas, conferencias. Circula ahí. Y yo diría, más que yo mismo, si alguien tan generosa y amablemente se interesó, bueno,
hay
si
muchos,
los libros míos
hay
están dando...
interesados,
sí. Por eso pregunto.
Los libros míos ahí están y no es que yo crea que los libros son gran cosa, pero es mejor leerme que conocerme.
Martín Coan, gran tarde en este Va de Vuelta. Hacemos en vivo 24 de marzo a la marcha, señor, perdón por el tiempo que les robamos de estar ahí, de estar acompañando, pero la verdad es que tenía muchas ganas de escucharlos, tanto los oyentes como nosotros, sabía que nos fallaba, sabía que nos dejaba la cabeza, así como tiene que estar, como pensando, la cabeza pensando y no dando nada por sentado, así que te agradezco el enorme ejercicio intelectual que hicimos todos juntos y creo que están haciendo del otro lado también esta tarde. Gracias,
Muchas
Martín.
Muchas gracias a todos ustedes.